trabajo, mi querido Sebastián.
Así es.
Un hombre que ha comenzado, y digo ha comenzado porque es un decir, ¿no? Es una persona que ha estado en el tema de la política. Voy a decir algunas cosas, no sé. Abogado y político colombiano. Sí, puedo decirlo así, o le gusta más abogado.
Abogado, porque nunca ha hecho política.
Nunca ha hecho política, pero no, es que cuando uno
dice... nunca había hecho política electoral.
Exacto, más bien eso, por eso quería como... Pero sí ha estado en el mundo del gobierno, es decir, sí ha estado ahí como viceministro del Interior y de Justicia.
Correcto, y fui asesor en el Ministerio de Defensa, eso también es verdad, para hace ya muchos años.
Sí.
Nunca ha aspirado a ningún cargo de elección popular. Y en ese sentido no soy el político tradicional, ni mucho menos.
No es ese tradicional, al contrario. Siempre he estado allá, ¿no? En la otra parte.
En el análisis
la
político, sí. Y en el ejercicio de la profesión de abogado, haciendo empresa.
Javeriano, ¿no?
Javeriano.
Javeriano,
vea. Orgullo, hágame el favor, somos javerianos también.
Está lleno de javerianos aquí, ¿no?
Comunicadores.
Ay, todos javerianos.
Todos son comunicadores javerianos.
Imagínese.
¿Javerias no somos todos?
Sí, le digo yo, javerianos.
Javerianos. Cuatro javerianos.
Imagínese. Bueno, con estudios en socioeconomía, derecho constitucional, derecho internacional público, derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Correcto.
Bueno, y es que ahí para allá hay una hoja de vida que vamos a estar ahí tocándola por los laditos. Está con nosotros el doctor Rafael Nieto. Doctor Rafael, un gusto saludarlo y bienvenido a Vía Pública. ¿Cómo me le va?
Juan Carlos, es un gusto para mí estar acá con ustedes y un saludo afectuoso para todos los oyentes de Vía Pública.
Bueno, ¿cómo va ese trabajo? Yo sí tengo que preguntarle cómo va esa campaña, cómo le ha ido el Centro Democrático a todos los que han estado donde usted dice, sentado todos sus colegas del Centro Democrático. Les pregunto, ¿cómo ha sido ese balance, ese recorrido nacional?
Yo creo que el Centro Democrático le está yendo muy bien en esta campaña, porque el presidente Uribe se inventó la realización de un conjunto de foros temáticos en cada una de las capitales de departamento del país. Es decir, nosotros viajamos a cada una de esas ciudades y abordamos en esa ciudad en específico un tema, un único tema singular relacionado con lo que pensamos que debería ser el plan de gobierno del Centro Democrático a partir del 7 de agosto del 2018. Entonces hacemos foros sobre salud, sobre educación, sobre movilidad, sobre corrupción, sobre infraestructura, en San Andrés sobre el tema de San Andrés, en Vichada hicimos dos foros, hicimos uno en la primavera y otro en Puerto Carreño sobre Orinoquía y sobre políticas de frontera y agro, en fin. Y eso ha significado varias cosas. Uno, a diferencia de los otros partidos políticos, el Centro Democrático ha hecho presencia con sus precandidatos en todos los departamentos del país. Nos faltan ahora 4 o 5 todavía, pero básicamente territorios nacionales, antiguos territorios nacionales. No hemos estado en el Amazonas, no hemos estado en Baupés, Guainía, Vichada, no, en Vichada sí, Baupés, Guainía y Guaviare. No hemos estado... Y en paralelo de hacer estas visitas, hablamos con las comunidades y abordamos algún tema específico. Entonces hemos ido construyendo una plataforma de gobierno con estudios a profundidad sobre cada uno de los temas que creemos que son fundamentales para el desarrollo de Colombia hacia adelante.
Bueno, doctor Rafael Nieto, yo le voy a preguntar esto que se lo vengo indagando al doctor Iván Duque, al doctor Carlos Holmes, a la doctora María del Rosario, que también nos acompañó. Y ahora le pregunto a usted, dentro de esta baraja de candidatos que están recorriendo, de precandidatos que están recorriendo el país, ¿sí vamos a tener realmente el candidato del Centro Democrático a la presidencia de Colombia?
Yo estoy absolutamente convencido de que sí.
Que va a ser así.
Así es.
Es decir, ustedes no le están trabajando en la precandidatura, la campaña, a otro candidato que podría llegar a última hora y decir, el presidente Uribe coloca a este candidato y todos se solidarizan. Porque ustedes tienen buenas propuestas, todos han hablado sabroso.
Si el presidente Uribe dice que el candidato va a ser fulano, allá vamos a terminar todos, Juan Carlos.
Exacto, es la directriz.
Va a ser así, pero es que yo no veo posible que hoy el presidente Uribe señale a alguien distinto a los que estamos haciendo en esta tarea.
Es decir, ahí podría estar el candidato.
Estoy convencido.
Se lo digo porque, como han mencionado, hay varios nombres. Uno dice, bueno, pero
le voy a... ¿Cuáles varios nombres? O sea, si usted está diciendo, por ejemplo, que Germán Vargas Lleras, no hay ninguna posibilidad.
Es decir, ese matrimonio no se va a dar Uribe Vargas Lleras.
Ese matrimonio se puede dar de golpe para segunda vuelta cuando Germán Vargas Lleras tenga que tomar la decisión de apoyarnos a nosotros en esa segunda vuelta.
Ah, bueno, pero es decir, apoyar, más no
que usted se ríe como si Dios quiere.
No, lo digo en serio. Porque es que uno le echa cabeza y uno dice, bueno, yo veo la hoja de vida, doctor Rafael Nieto, créame que usted hablamos bastante aquí en nuestro programa, una hoja de vida intachable, además deliciosa y explicativa a los colombianos de ver nuevas personas y nuevas caras. El caso de su colega también, Iván Duque, bueno, el doctor Holmes, todos. Pero a mí me asustaba mucho cuando... Aquí tuve al doctor Alejandro Ordóñez y le hablábamos de la alianza también. Entonces, a veces uno ve al doctor Ordóñez y digo, ¿usted sigue su recolección de firma o usted también va con el Centro Democrático? ¿Usted quiere ser presidente o quiere ser vicepresidente? Y me dice, no, yo quiero ser presidente de Colombia. Entonces, ¿quién dijo que vicepresidencia? Entonces uno dice, de los que están ahora... ¿Ninguno le va a trabajar a la vicepresidencia? Es decir, ¿tengo ahí el candidato de la presidencia del Centro Democrático?
Pues yo no puedo hablar por mis colegas. Ajá. Mal haría, pero yo tengo clarísimo que voy por la presidencia de la República y ese es mi objetivo. Claramente, no estoy buscando ser vicepresidente de absolutamente nadie.
Ajá. Bueno, pues es que me asusta.
No es mi interés. No quiero ser vicepresidente, no quiero ser senador. No, yo quiero ser presidente de la República porque creo que tengo el carácter, las ideas, el conocimiento del país, la capacidad de comunicarme con los ciudadanos, el compromiso en la búsqueda de soluciones para los problemas de pobreza y el conocimiento como para abordar los temas de justicia, seguridad y de generación de riqueza y creación de empleo que son necesarios para este país.
Doctor, ¿cuál sería su estrategia a la hora de elegir el candidato de Centro Democrático? No sé si estoy mal, y se va a ir eliminando uno por uno hasta que lleguen a los dos mejores. ¿Cuál va a ser su estrategia para ir superando ese tipo de fases?
Esa propuesta no está aprobada.
¿O cuál sería?
Advertirlo, Sebastián. En este momento nosotros no tenemos un mecanismo acordado para la escogencia del candidato. Y tampoco hay fecha. ¿Qué sí tenemos todos claro? Que antes del 18 de diciembre tenemos que tener candidato. ¿Por qué? Porque el 11 de diciembre los partidos tienen la fecha final para inscribir sus candidatos a Senado y Cámaras. Y después hay una semana para corregir esa lista. Entonces, si uno dice, el 11 hay que inscribirlos, y hay una semana más, pues esa semana se cumple el 18. Uh-huh. A más tardar el 18 están las listas definitivas para Congreso de la República. Y como tres de mis compañeros de carrera son senadores y aspirarían a seguirlo siendo en caso de que no fuesen el candidato, pues es entendible que ellos quieran saber antes de esa fecha si son o no son, o si estarán en la lista de Senado. Así que a más tardar en esa fecha tendremos candidato, pero no hay en este momento mecanismo.
¿Y qué mecanismo le gustaría a usted?
Cualquiera que le consulte a la base y a la militancia del partido cuál es su preferencia. Este, Sebastián, ha sido un partido que se ha construido sobre la base del diálogo popular del presidente Uribe. Lo que conté ahora sobre los foros es una expresión de ese diálogo popular. Es un partido que va a las regiones y va a los ciudadanos y les pregunta a ellos directamente qué es lo que piensan sobre el país, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, qué proponen como soluciones, que está en el intercambio permanente de nuestras ideas con los ciudadanos, que ha buscado hacer militancia y que ha buscado un sistema de afiliaciones de esos militantes. Y en este momento tenemos más de 270 mil militantes inscritos. Usted explíqueme, Sebastián, cómo un partido con este esfuerzo y con estas características después simplemente se voltea y dice, no, a mí ya esos militantes no me interesan, yo no les voy a preguntar qué piensan. Yo creo que eso sería un grave error y que para evitarlo es indispensable un mecanismo que le permita participar a esa base y a esa militancia en la escogencia del candidato. Con otra característica adicional, Sebastián, yo tengo el temor de que si no lo hacemos de esa manera, alguna parte de esa base y de esa militancia escoja otras alternativas porque no se siente representado en el mecanismo de elección del candidato. Y le hago una reflexión última y adicional. A mí no me parece lógico que personas que no son afectas, que no se inclinan, que no votarían por el Centro Democrático, vayan a escoger el candidato del Centro Democrático. ¿Qué hace la gente del Polo o de la Alianza Verde diciendo qué es lo que opinan sobre el candidato del Centro Democrático? Nada, absolutamente nada. Tampoco van a votar por nosotros. Pueden entrar a esa encuesta a dar su opinión de lo que ellos piensan que puede ser, por ejemplo, el mejor candidato para derrotar.
Claro. Estaríamos hablando algo así como Santiago Jaramillo, el concejal en Medellín.
No,
que...
lo de Santiago Jaramillo, sí, es una cosa un poquito distinta. Ese muchacho necesita, en mi opinión, asistencia psicológica. Yo creo que eso es trasciende un ejercicio de simpatías o de ideología o de posición política o de partido. En realidad lo del muchacho es, pues yo creo que necesita asistencia psicológica.
Bueno,
voy a decir de esa manera.
Antes de ir con ronda de preguntas, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve la llegada del doctor Luis Alfredo Ramos al Centro Democrático?
Maravillosa. Luis Alfredo Ramos es un hombre con una gran experiencia, con mucho conocimiento del Estado y de la realidad colombiana, con una trayectoria pública de gran reconocimiento, y me parece que su llegada al partido primero lo compromete de manera definitiva con nosotros, y eso merece aplauso, pero además segundo supone un aporte en experiencia y en conocimiento que creo que tiene mucho valor.
Bueno, hoy voy a ir de atrás hacia adelante. A veces tenemos ya como la ruta de los temas que tocamos con nuestros invitados, pero voy a volver a preguntar, doctor Rafael, si el Centro Democrático hoy se fuera en una coalición, por ejemplo, pero usted fuera el candidato, ¿quién le gustaría que fuera su fórmula vicepresidencial? Ahora sí, me gustaría que me contara, o ya la tiene usted.
No la tengo. Yo lo que creo es que la fórmula vicepresidencial del Centro Democrático tiene que ser una persona que le aporte, que le traiga apoyos sociales, políticos, o de experiencia, o de género, para que la fórmula se fortalezca. Buscar una persona con las mismas condiciones o características mías, por ejemplo, sería un error, porque esa persona no aporta. Qué bueno que fuera una mujer.
Eso le iba a decir, ¿hombre o mujer?
Idealmente mujer, ojalá fuera una mujer. Si es además mujer costeña o mujer paisa o mujer bayuna, tanto mejor. Y si además no es abogada, sino que tiene una formación profesional distinta, aún más importante. Con esto no estoy diciendo que si uno se encuentra una mujer cachaca, abogada, no sea una buena fórmula.
Claro.
Estoy diciendo que en términos teóricos, entre más le aporte a esa fórmula y más la enriquezca, más toma valor la fórmula vicepresidencial.
Allí cabría la doctora María del Rosario Guerra, por ejemplo.
Claro, María del Rosario reúne las características de ser costeña, mujer, y de no ser abogada, porque ella es economista. Pero tiene un problema para la fórmula, y es que es del Centro Democrático. Entonces, ideal que no fuera del Centro Democrático. Entonces hay que sentarse a mirar con cuidado, tomar un conjunto de características y ir buscando la mejor de todas esas posibilidades. Por lo demás, Manuel Rosario sería formidable, no solamente vicepresidente, sería una gran presidenta de Colombia.
Doctor, usted dice que no le parece lógico que personas ajenas al partido decían que candidato va a sacar el Centro Democrático, pero en este sentido, ¿usted en su gobierno estaría dispuesto a incluir a otros sectores como de izquierda? ¿Qué pasaría con Gustavo Petro, el Polo?
Vamos por partes, a ver.
Uno por uno.
Sí, no.
Él habló de coaliciones, pero no de todas las coaliciones.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Uh-huh.
Lo primero, yo creo que es indispensable que para las elecciones del próximo año el Centro Democrático haga una gran alianza. Una alianza que tiene que empezar por aquellos que estaban en la coalición del no, pero que se tiene que expandir más allá de ello. ¿Quiénes estaban en la coalición del no? Pastrana, Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, los grupos cristianos y católicos, la Reserva Activa de la Fuerza Pública y los familiares de los soldados y los policías. Estaban también los de Mejor No, de Jaime Castro, ese grupo de juristas formidable que él lideró. Estaban ganaderos, agricultores, campesinos. Todos ellos hacían parte de la coalición. Esos, en mi opinión, tienen que estar con nosotros en esta gran alianza. Pero la gran alianza se tiene que expandir en dos sentidos. Se tiene que expandir en un sentido doctrinal o temático, y se tiene que expandir en un sentido de participación. En un sentido doctrinal quiero decir que es que la Ariana Alianza no se puede construir solamente como fue la del plebiscito sobre el acuerdo de paz y con las FARC. La Gran Alianza tiene que incluir los temas que le importan al país, además de este. Los que tienen que ver con superación de la pobreza, con generación de empleo, con creación de riqueza, los de seguridad, los de lucha contra la corrupción, la protección de la vida, la protección de la familia. Todos estos temas tienen que estar en una gran alianza. Y hay, por tanto, que expandir la coalición del no en un sentido positivo, en un sentido propositivo. Nosotros desde la Gran Alianza tenemos que ofrecerle a Colombia un nuevo modelo de país, un futuro, una esperanza. Y eso no se hace simplemente quedándose hablando del acuerdo con las FARC y su implementación. Pero además tiene que recoger otras personas distintas a las que estaban en la coalición. ¿Quiénes? Pues gente que se abstuvo. El 66% de los colombianos, Juan Carlos, no votó en el plebiscito. Y son ciudadanos. Y tenemos que incluirlos en esta gran alianza. Para mí son fundamentales, pero también mucha gente que votó sí. Y que hoy ha entendido que nuestras advertencias eran correctas, que aquí hay un grupo muy peligroso que está tomándole unas ventajas enormes a la sociedad democrática, a los que nunca hemos delinquido, que ahí se pactaron un conjunto de cosas que le hacen daño al país y que, por ejemplo, ha incentivado, como efectivamente ha ocurrido, la siembra de coca, y hoy vivimos en un océano de coca. No en un mar, en un océano de coca, y que eso hay que corregirlo, y por tanto aquí hay que traerse a la gente que votó sí también, eso para ganar. Ahora uno gobierna con todos, o si usted quiere, para ser más precisos, uno gobierna para todos. El presidente de Colombia es el presidente no solamente de aquellos que votaron por él, es el presidente de todos los colombianos, y por tanto tiene que gobernar para todos los colombianos y no hacer lo que ha hecho el presidente Santos, que solamente gobierna para sus amigos, que son muy poquitos, y que no gobierna para los ciudadanos en general. Entonces, si la pregunta es usted para quién va a gobernar, yo se la respondo con mucha claridad: voy a gobernar para todos los colombianos. ¿Eso significa que voy a gobernar con Petro? De ninguna manera. Ni voy a gobernar con Petro, ni voy a gobernar con Piedad Córdoba, ni voy a gobernar con las FARC. Yo voy a gobernar con aquellas personas que tienen la misma manera de entender la democracia, las instituciones y el mismo plan de gobierno que nosotros tenemos que salir a implementar apenas lleguemos el 7 de agosto a Casa de Nariño. No puede ser de otra manera. ¿Le vamos a negar los derechos que ellos tienen? No. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es garantizarle a todos los ciudadanos todos sus derechos y todas sus libertades. Pero mucho más va de eso, de gobernar para todos y de garantizarle a todos sus derechos y libertades, a tener que gobernar con Petro o con Piedad o con las FARC dentro del gabinete o las instituciones nuestras. En absoluto. Es que tenemos dos maneras completamente distintas de entender Colombia y de entender lo que debe ser el gobierno.
Bueno, doctor Rafael, yo quisiera preguntarle, yo soy insistente porque la gente me ha preguntado bastante, digamos, de la lista de los que están ahí en el Centro Democrático, los que no queden, digamos, ya fue elegido el doctor Rafael Nieto, todo el grupo lo va a respaldar, eso queda claro que es una unión, es decir, quien quede como candidato único del Centro Democrático va a recibir el respaldo de los demás.
Tiene que ser así, lo he dicho abierta, pública y expresamente, voy a apoyar al candidato del Centro Democrático, cualquiera que sea.
Ajá.
Ahora, espero que todos los demás hagan lo mismo.
Claro, que lo respalden.
No puede ser de otra forma.
Y la pregunta es, doctor Rafael, me devuelvo, si usted no fuera de casualidad, aunque esperamos que usted lo sea...
Déjeme de preguntar una cosa, Juan Carlos, antes de que sigan ese ejercicio. ¿Usted le dice lo mismo a todos?
Dígame la verdad.
Yo le voy a ser sincero. ¿Le pregunta
a todos los que se han sentado acá?
¿Esperamos que usted sea?
No. Yo espero que usted sea el candidato del Centro Democrático. Yo he tenido reparos sobre algunos candidatos. Aquí, yo no le rebajo a ninguno nada.
Me consta.
Aquí somos muy fuertes.
No le dice a todos que...
No.
Tan enfático soy que el solo candidato que nos incumpla ya ahí con nosotros pierde el año. Y han perdido muchos el año. Yo se lo dije al inicio, me llama mucho la atención su hoja de vida.
Sí, señor.
Y sé que no se puede perder esa hoja de vida, pero ¿por qué le hago esta pregunta? Y digo, ojalá que usted... Porque pues puede quedar Iván Duque, puede quedar María del Rosario, pero uno sabe quiénes podrían quedar. Uno ya sabe en la baraja, Carlos Holmes, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué le pregunto? Es, los que no queden definitivamente van a estar, van a continuar algunos en el Senado, va a ir una lista al Senado cerrada. Esa es la pregunta que yo tengo, ¿va a ser cerrada o abierta?
Me parece clara la pregunta. A ver, los tres actuales senadores dicen que quisieran repetir en la hipótesis de que no fueran ellos los escogidos.
Ajá.
¿Quiénes son? Paloma Valencia, María Rosario Guerra e Iván Duque.
Sí.
Esos tres quieren.
O sea, ¿repetiría el Senado?
Repetiría el Senado. Esa es la primera parte. Ajá. De la respuesta. Segunda parte de la respuesta. La lista para Senado y Cámara, las listas serán cerradas o abiertas. No está decidido. Lo que yo percibo es que la regla para las cámaras será, en principio, que sean abiertas.
Ajá.
Es posible que alguna vaya cerrada, pero en principio serán abiertas. Y que en relación con la lista de Senado, los porcentajes en relación con la posibilidad de que sean abiertas y cerradas son muy parecidos.
¿Usted cree? ¿No, sí, no sí, será sí, más fácil que Centro Democrático ponga más senadores en una lista abierta que cerrada?
Yo creo que es una lista abierta de poner entre 3 y 5 senadores más.
Más, claro.
Centro Democrático.
Claro. No, y por eso yo le decía al doctor Rafael que ojalá fuera usted el candidato. ¿Pero a usted le gustaría el Senado?
No, yo le
dije... ¿Daría usted la lista del Senado?
Le voy a contar lo que pasó, lo puedo contar.
Sí, claro.
En alguna reunión que tuvimos los precandidatos con el presidente dijo algo parecido a lo que dijo usted. Dijo, y lo ha repetido además públicamente en algunas ocasiones, dijo, los que no vayan a ir en la fórmula presidencial deben ser senadores de la República.
Ajá. Ah, perfecto.
Los demás se quedaron callados y yo alcé la manito y dije, perdón, presidente, yo no tengo ningún interés. No pretendo estar en la lista de Senado.
Ajá.
Bueno, usted no se imagina el regaño que me pegó, cariñoso, pero me pegó un regaño. Me dijo, no es posible, los candidatos han hecho este esfuerzo, ustedes los precandidatos han hecho este esfuerzo de recorrer el país y hablar con la gente y de movilizarla, y eso no es un esfuerzo que no se puede perder, y las calidades, y bueno, digamos, no hizo sobre mí, sino en general, las calidades de los precandidatos, su conocimiento del país, lo que le pueden aportar, la necesidad que estén en el Senado, tenemos que tener un Estado Senado fuerte. Yo lo vi, después de ese regaño, le dije al presidente, insisto, yo no tengo interés, pero yo voy a estar donde usted quiere que yo esté.
Claro.
Y es así. Pero no tengo interés en estar en el Senado.
Y ahora le voy a voltear la torta. Y es que porque me gusta que el doctor Rafael nos puede despejar. O sea, le permite despejarnos muchos panoramas para la gente que sigue el Centro Democrático. Y es... Hay unión en el Centro Democrático y se la voy a votar así fácil. Y ahora, digamos que todos tenemos derecho a ser. Aquí he tenido concejales del Centro Democrático y también les he preguntado. Sí. Aquí estuvo, no voy a dar los nombres para no comprometerlos, pero digo, no, el que ponga el doctor Álvaro Uribe, a ese lo vamos a apoyar. Pero sé que hay varios concejales de Bogotá, por ejemplo, en Bogotá, me imagino que pasará en otras ciudades del país, que tienen su candidato. Yo sé que hay muchos que admiran el trabajo del doctor Rafael también y que quisieran que usted fuera. ¿Están unidos o hay división, de todas maneras?
No, yo creo que estamos unidos. ¿Sí? Hay tendencias, hay diferencias. Hay posiciones distintas. No es lo mismo escoger uno que otro. No. Ajá. Es idéntico. Claro que hay diferencias y claro que hay tendencias, pero creo que a pesar de las diferencias y las tendencias hay unidad. En lo sustantivo hay unidad.
Muy bien. Bueno, quiero saludar a toda la gente que esta hora está con nosotros. Alexander Vázquez, el doctor Rafael es un candidato serio, honesto, inteligente y patriota. No se lo pierdan, dice.
Muchas gracias.
Ahí está. Daniel Jiménez, todos quieren que Nieto sea el presidente de Colombia. Vea, tiene su fuerza, doctor Nieto.
Su fanaticada.
César Augusto Molina, excelente candidato. Mi voto lo daría sin temblarme la mano. Janer Luis Oviedo, si el campesino no lo ayudan, ¿cómo se va a acabar los cultivos ilícitos? Ellos no tienen la ayuda del Estado, pregunta Janer Luis Oviedo.
A Janer, primero, a todos los que fueron tan generosos y amables conmigo, mi agradecimiento. A Janer, una respuesta en distintos niveles. Uno, yo estoy de acuerdo que hay que buscar cómo el campesino que se dedica a los narcocultivos puede pasarse a cultivos lícitos.
Ajá.
Pero me preocupa mucho el mensaje del Estado premiando al campesino que se dedica a los narcocultivos por encima del campesino que nunca se ha dedicado a ellos. Lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué el Estado tiene que darle más derechos, más beneficios, más privilegios al campesino que siembra coca, que además son muy pocos, en lugar de darle al campesino que siembra maíz, yuca, papa, plátano, café? Eso es una discusión que tenemos que dar en el país. De ninguna manera podemos dar el mensaje de que el Estado es más generoso con aquel que infringe la ley que con aquel que la cumple. Y ahí es donde yo tengo serios problemas en el enfoque en materia de sustitución de cultivos. No es cierto que el campesino que siembra coca solamente pueda sembrar coca. No es verdad. Tan no es verdad que la inmensa mayoría de los campesinos colombianos no siembra coca, ni amapola, ni marihuana. Siembra un cultivo lícito. ¿Por qué entonces vamos a tratar mejor a los que siembran lo ilícito, a los que infringen la ley? Ahí creo que tenemos que hacer una discusión de fondo. Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Demos esa discusión y busquemos mecanismos para que vuelvan a la licitud los campesinos que están en la ilegalidad.
Bueno, son muchas personas las que nos están escribiendo esta hora en nuestro fanpage, pero mire, nos escribe Jansen Armando Estupiñán, nuestro gerente del Centro Comercial El Gran San, y quiero andar, porque usted tocó el tema del campo colombiano, este personaje que le menciono que es un gran líder de la industria nacional, que le cayó la boca al gobierno colombiano con la más reciente marcha, que hubo reacciones precisamente y pacíficas, con una demostración fuerte de que se está maltratando a la industria nacional con la llegada del contrabando, doctor Rafael Nieto, que las familias están quedando sin trabajo, sin sustento, que están cerrando locales en San Victorino. Hablo de los nacionales, de los buenos, no les estoy hablando de los chinos. Me sorprende lo que me escribe Jansen a esta hora, Sebastián, y dice: Juan Carlos, estoy dispuesto a apoyarlo. Escuchando al doctor Rafael Nieto, Jansen nunca nos escribe algo así, me llama mucho la atención. Yo le voy a preguntar lo siguiente.
Muchas gracias.
Al doctor Jansen, al doctor Rafael Nieto le quiero preguntar lo que dice Jansen, y es esta pregunta porque yo sé que la esperan. ¿Qué haría usted como presidente de Colombia, que no ha hecho el presidente Santos, se lo digo, porque no lo ha hecho, estos golpecitos que le dieron a 51 locales en San Victorino, que hubo extinción de dominio, fue lo máximo que, digamos, pudo hacer el presidente Santos? Dos ministras de Comercio Exterior que le han dado la espalda a, no el espaldarazo, sino la espalda a la industria nacional, que los tienen netamente quebrados. El tema del contrabando es uno, el tema de la ilegalidad, porque los chinos han llegado a Colombia, pero no pagan impuestos. Ellos sí pagan, y gran porcentaje de los impuestos, muy puntuales, y todos, obviamente, en gran cantidad, hacia el gobierno colombiano. Doctor Rafael Nieto, para los empresarios nacionales que nos escuchan, que son muchos, esta audiencia es seguidora en el Gran San, ¿cuál sería usted la salida, cuál es la propuesta que usted le da para que colombiano compre colombiano primero que todo y se respalde realmente el tema de la industria colombiana?
Varias cosas. La primera, el contrabando es en muy buena medida resultado de dos factores concurrentes. Uno, estamos viviendo un mar de coca. Esa es la realidad. Uh-huh. Nunca habíamos tenido tanta coca en Colombia como hoy. Y es por cuenta del pacto con las FARC. Y eso hay que decirlo de manera clara y expresa. Y dos, ¿y por qué esto tiene relación con el contrabando? Tal vez para explicarlo, antes de que pase al dos. En la medida en que necesitan lavar los activos y lavar la fortuna, hacen contrabando. Usan los productos de contrabando para ingresar parte de la fortuna ilícita del narcotráfico. Dos, al mismo tiempo hay un serísimo problema de competitividad. Tanto han subido los impuestos, incluyendo el IVA, que lo que se trae de afuera, sobre todo si es de contrabando, es mucho más competitivo que el producto nacional. Uh-huh. Eso creo que hay que decirlo con todas las letras. Eso nos lleva a varios escenarios. ¿Qué tenemos que hacer para combatir ese problema? Yo creo que hay que hacer al menos lo siguiente. Uno, una lucha denodada, sin cuartel, contra el narcotráfico. Eso es fundamental. Si no logramos de nuevo encauzar la lucha contra el narcotráfico y ser efectivos, seguiremos teniendo problemas de contrabando. Pues que es que a los narcotraficantes no les importa perder plata con tal de que alguna termine finalmente en la economía lícita. Entonces, pueden ir a pierde con los productos de contrabando. Dos, tenemos que bajar los impuestos, empezando por el IVA, pero no solamente quedándonos en el IVA, hay que bajar los impuestos. La subida del IVA del 16 al 19% le quitó capacidad de ahorro a la clase media baja y le restó una enorme capacidad de consumo a la clase más desfavorecida. Si queremos incrementar el consumo y volverle a dar alguna capacidad de ahorro a la clase media, tenemos que bajar el IVA. Eso es indispensable. De entrada, eso va a permitir que el Producto Nacional sea más competitivo. No se puede hacer eso sin tres cosas. Sin luchar contra la corrupción, primero. Sin tener un Estado austero y eficiente. Y segundo, y tercero, sin luchar contra el derroche y el despilfarro. Pero hay que hacer la tarea de bajar los impuestos. Y esa es una primera reflexión. Segunda reflexión. Tenemos que bajar los costos laborales no salariales. Hoy por hoy, un empresario, es más, cualquiera persona que emplee a otra, paga un 48% del costo de esa persona en el salario a la persona y un 52% en costos laborales no salariales, que no van directamente al salario del trabajador. O sea, usted contrata hoy una persona para el salario mínimo y le entrega el salario mínimo a esa persona y le toca pagar otro salario mínimo y un piquito más adicional. Luego, el costo real de ese nuevo trabajador no es el salario mínimo, es el salario mínimo, otro más y una adicional. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Bajar los costos laborales no salariales y aumentarle el salario a las personas. Para que no haya mayor carga en la persona que emplea, pero sí haya más ingreso para el trabajador y más capacidad de ahorro y de consumo. Se reactiva la economía. Y hay una segunda tarea. Tercera, sin educación de calidad, investigación, ciencia y tecnología, el país no va a salir adelante. La productividad pasa necesariamente por mejor calidad en la educación y por hacer investigación, ciencia y tecnología. Y en Colombia no lo estamos haciendo. Cuarto elemento. Tenemos un serísimo problema del costo de los servicios públicos, sobre todo de la electricidad, que es carísima y no nos deja ser competitivos. No nos deja ser competitivos. Y hay un último elemento en materia de productividad. El costo de las normas jurídicas, de la regulación en Colombia para hacer empresa, es excesivo. Aquí hay muchas leyes, muchos decretos, muchos reglamentos, muchas resoluciones, y el pobre empleador y empresario que trata de hacer empresa y cumplir con todo eso, se gasta un montón de tiempo, muchísima energía y mucho dinero tratando de cumplir. Hay que bajar el costo de la tramitología y facilitar la vida para el empresario. Y claro, tenemos que hacer un esfuerzo para darle estabilidad a las reglas de juego e incentivos a la inversión y a la industria colombiana, que está pasando por un pésimo momento, Juan Carlos. Porque haga usted la siguiente reflexión. Nosotros tenemos ahora TLCs, y entonces uno pensaría más acceso a mercados internacionales. Y tenemos una tasa de cambio de pesos por dólar que es mucho mejor que la que teníamos apenas hace unos años para el productor nacional. Hace unos años uno necesitaba 2,000 pesos para comprar un dólar, y puesto de otra manera, recibía solo 2,000 pesos cuando exportaba y le pagaban en dólares, y ahora la tasa es casi de 3,000 por uno. Es decir, hoy a una persona que exporta le dan un 50% más de lo que le daban antes. Y eso, en todo caso, esa tasa de cambio nos hace mucho más competitivos. Los costos en dólares son mucho menores hoy en Colombia. Y sin embargo, solamente el 20% de las exportaciones colombianas son de valor agregado. Todo lo demás son materias primas. Y estamos en plena recesión industrial. El último trimestre, el crecimiento de la industria colombiana fue negativo, es decir, hubo decrecimiento. Y si usted quita el efecto Reficar en todo el año completo hacia atrás, estamos en rojo. O sea, no tenemos industria, nos desindustrializamos. Aquí hay que hacer un esfuerzo de reindustrialización.
Bueno, pues aquí nos está escribiendo ya, sin mucha gente aquí en el fanpage. A propósito del tema de la industria nacional, sé que Sebastián tiene una pregunta, téngala ahí un segundito, por favor. Ya vamos a despejar estas inquietudes. Además que quiero también saludar hoy a Janssen, porque hoy me llegaron unas cifras escalofriantes, y es que esto es lo contradictorio que nos ha dado el doctor Botero, el hombre que está al mando de Fenalco, y que... Guillermo Botero ha dicho todo lo contrario que usted ha dicho hoy, doctora Paneta. No, él dice que todo está de maravilla, que todo está perfecto aquí. Nosotros tenemos un diálogo que publicamos aquí donde le dio garrote a la industria nacional realmente. Él dice que todo está al 100, que está perfecto.
No. Yo lo oí hablando en el Congreso de Fenalco y dijo que la situación de la economía y el comercio era deplorable, que la estaban pasando muy mal, que la reforma tributaria había cascado fuertemente el comercio.
Aquí le tengo el audio, pero quiero que lo cuente ahora don Janssen Estupiñán. Bueno, es un tema bastante
interesante. Me sorprende porque yo lo oí hablar en el Congreso de Fenalco diciendo que la situación de la economía colombiana era sumamente grave y que había una afectación enorme del comercio nacional.
Oiga, ¿qué discurso manejará el doctor Guillermo?
Se contradice un poco.
Bastante, diría yo. Estos mensajes y ya volvemos con nuestro invitado y con todas las notas aquí en Vía Pública. Estamos aquí en las tardes de Colmundo.